Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, ¿qué tal llevan la mañana? Hoy no es un día cualquiera, ¿eh? Hoy es 7 de abril, una fecha preciosa en un día que puede ser maravilloso, como canta Serrat. Ha empezado a llover en varias islas, lo que no debería sorprendernos estando en abril, aguas mil, ya saben. Pero claro, con todo lo que ha llovido, pues nos preguntamos, ¿otra vez? Así de ingratos somos. Años clamando por la lluvia que aliviase la pertinaz sequía en la que nos encontrábamos. Declaración de emergencia por culpa de la falta de agua. Y cuando llegan las lluvias empezamos a quejarnos de que llueve demasiado. Oye, de que tampoco hay que pasarse. Bueno, en todo caso, lo que viene no va a ser como tiris, una borrasquita, esta que llega, que va a ser, por lo que dicen los expertos, mucho más discreta, aunque va a estar rondando en el archipiélago unos días. Aventuran que hasta el fin de semana. Bueno, veremos cómo se comporta esta borrasquita o estas lluvias que están ahora mismo pues cayendo en algunos puntos del archipiélago de una forma también, bueno, pues discreta, pausada, pero ahí va, empapando poco a poco el terreno, que eso no viene nada mal. Igual que ha estado rondando la última expedición del hombre a la Luna, nuestro satélite, y que está de vuelta ya, a los frikis de Blade Runner como un servidor, nos viene al pelo que vuelvan diciendo eso de he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Sin haber llegado a las puertas de Tannhauser, lo cierto es que estamos volviendo a vivir días históricos que anuncian una nueva carrera espacial para llegar a sentarnos en la Luna. Bueno, ya saben cómo va esto, ¿no? Si en una década hay una base establecida, en dos veremos un resort para albergar turistas, ¿no? Con fantásticas vistas a la Tierra. No sé si llegaremos a verlo nosotros, pero al tiempo, al tiempo. Otra de las cosas de las que se habla es de los datos del paro publicados ayer. El desempleo baja muy poquito, en algunos puntos. Parece que hay más afiliación, aunque aquí en Canarias se observa un parón en la creación de puestos de trabajo. Y con una nueva paradoja, vamos saltando cada día de paradoja en paradoja, Alrededor de 150.000 personas siguen en paro en las islas, aunque las empresas, aquí mismo lo hacía ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, se quejan de que no encuentran trabajadores. Bueno, es más, se quejan de que no pueden crecer porque no tienen empleados suficientes. Y esto está impidiendo que las empresas se desarrollen o desarrollen su negocio todo lo que podrían. No encuentran gente que trabaje. Es decir, que tenemos decenas de miles de personas buscando empleo, aparentemente buscando empleo, y empresas que dicen que no encuentran a nadie. Pues algo aquí no cuadra. O no se encuentran unos y otros, o hay otros factores que hay que tener en cuenta, aparte del deseo de trabajar de unos y el deseo de contratar de otros. El argumento fácil, pues a lo mejor usted mismo lo está pensando ahora, es que hay gente que no tiene ganas de trabajar, es que hay gente que no va a buscar empleo en la vida, por mucho que se apuntan a las listas del paro. A ver, seguro que hay un puñado de gente así, pero sin descartar ese grupo, hay que huir de los análisis simplistas y atender otras opciones. Ayer hablábamos de la palma y del hierro, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, alguien que se le ofrece un empleo en alguna de estas islas y vive en otra, pues puede coger el petate y trasladarse de una isla a otra en busca del empleo, ¿no? Habría que mirar los números y más pensando después en lo que cuesta instalarse, ¿no? Ahora mismo con el precio de la vivienda en las islas. ¿Quién piensa en moverse, no digo ya, de isla, a veces de municipios si son muy alejados y si trastorna a lo mejor la vida familiar, si no se puede pagar por un piso de alquiler, por ejemplo? Así que quizás nos encontramos ante una suma de factores distintos. La COE, por ejemplo, asegura que hay un problema de formación. O sea, que hay muchas personas que no están formadas convenientemente para el tipo de empleo que están buscando muchas empresas. Los sindicatos, que estamos ante condiciones laborales que no siempre resultan atractivas. A lo mejor salarios que no compensan el coste de la vida aquí en las islas. Y claro, personas que dicen, bueno, para vivir en la precariedad, pues vivo de las ayudas y me ahorro el esfuerzo de madrugar cada mañana. Bueno, puede haber gente que lo plantee de esa manera. Puede haber muchos que a lo mejor no tengan la ilusión, ¿no? Antes, un puesto de trabajo antes aseguraba muchas cosas, ¿eh? Aseguraba la posibilidad de una vivienda, de iniciar un proyecto de pareja, iniciar una familia, Antes te daba a lo mejor para casa, coche y hasta un apartamentito en el sur, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Cuando había trabajo, porque antes el problema es que muchas veces no había. Bueno, en fin, no se trata de justificar, sino de ver todas las aristas de un mismo y complejo problema. La pregunta quizás no es por qué hay parados, sino por qué hay empleos que nadie quiere ocupar en determinadas condiciones. Es un síntoma de que algo en el mercado laboral canario y de todo el país, porque el problema no está solo aquí, pues no está funcionando como debería, aunque los titulares intenten contarnos otra cosa. Benítez, ¿cómo va la mañana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues mira, muy bien, comenzando, y la verdad es que con mucho optimismo va pasando la semana, sin prisa, pero sin pausa, y fíjate que ya estamos a martes.
Ya estamos a martes, ya, sí, esto sí. Nada, ya estamos a la puerta del fin de semana, ¿eh?
Lo tocamos con la yema de los dedos.
¿Te acuerdas, Javier Benítez, cuando los fines de semana duraban 3 días, cuando uno ya, en la época estudiantil, el jueves ya se estaba preparando ya para salir de fiesta?
Porque sí, bueno, los jueves ya salíamos de fiesta ya, ¿no?
Por eso,
ya,
el jueves era
ese, eso de juernes lo inauguramos nosotros, lo creamos nosotros, nuestra generación.
Cierto,
sí, que decirlo, sí. Y el viernes era como de transición, así, llegaba el fin de semana.
Bueno, pues nada, aquí estamos en martes y hablando de fin de semana, ya ven ustedes con qué optimismo comenzamos hoy en un programa en el que vamos a hablar del paro, de un paro estructural que parece inamovible.
Fíjate, hablaremos de la paradoja del crecimiento del paro en Canarias, la falta de trabajadores. Trabajadores sin trabajo, empresas sin trabajadores, lo haremos con Montse Cosano, secretaria de Empleo y Personas Migrantes, de sectas que utilizan santería para coaccionar, manipular pensamientos, emociones y, por tanto, decisiones. Pondremos el foco con Pedro Fumero, periodista del día. Pedro Quevedo, concejal de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, será protagonista en los próximos minutos en el programa por la crisis de gobierno municipal, ese presunto desfalco de 128.000 euros del exgerente de la Sociedad General de Turismo, Luis Rodríguez Neira, y analizaremos la actualidad con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Calderos al fuego en esta mañana de martes 7 de abril, que tiene estos titulares. Canarias, zona catastrófica.
El gobierno declara hoy a Canarias como zona catastrófica por la borrasca Tiris, con daños que superan los 180 millones de euros. El Estado asumirá la mitad de la reconstrucción municipal. Estamos hablando de unos 90 millones con ayudas a seguros, ayudas al interior, sector primario. Las islas más golpeadas, Gran Canaria y Tenerife, concentran buena parte de los destrozos, carreteras, centros educativos, servicios básicos, solo en colegios. Las pérdidas superan los 10 millones. Ahora el foco está en acelerar ayudas y la reconstrucción.
Y hay preocupación por un muro tras esa borrasca.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabaja para estabilizar un muro en Miller Bajo, dañado por la borrasca Tiris. Se retirará la parte más deteriorada y se instalará drenaje para evitar acumulación de agua, reducir la presión. Las grietas obligaron a desalojar a 11 vecinos. Un estudio confirmó un desplazamiento de hasta 15 centímetros, pero sin riesgo para edificios cercanos. Los residentes ya han vuelto, aunque las obras seguirán para garantizar la seguridad.
Hallado un cadáver en la costa de Tenerife.
Un cadáver ha sido recuperado a unos 300 metros de la costa de Santiago del Teide, en Tenerife. El aviso llegó sobre las 2 de la tarde y varios socorristas localizaron el cuerpo, que fue trasladado primero a una embarcación de salvamento, después a Playa San Juan. La Guardia Civil apunta que podría tratarse de un residente extranjero. A falta de identificación oficial, el equipo forense se hizo cargo del cuerpo en tierra.
Y aviso por el empleo en Canarias.
La COE en Tenerife alerta de que el leve repunte de del paro en Canarias refleja un mercado laboral frágil y muy sensible. La inestabilidad internacional, asegura, eleva costes, energía, logísticas, financiación, algo que en las islas pesa aún más, aseguran. A esto se suma salarios al alza, absentismo, lo que apuntan frena la contratación e inversión. La patronal pide más competitividad y una formación mejor conectada con las empresas para, aseguran, ajustar oferta y demanda de empleo.
Bueno, mal vienen las cosas últimamente en el Club Baloncesto Gran Canaria, que ya baraja la posibilidad de destituir a su entrenador, a Lakovic. Juan Fracruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora, ya que Lakovic sigue siendo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, ¿verdad? Los malos resultados y la situación complicada del equipo, que lucha actualmente por permanecer en la categoría, hacen que el club se esté planteando un cambio en el banquillo del conjunto amarillo. Durante la jornada de hoy habrán reuniones entre la directiva y el director deportivo para barajar esta posibilidad, la posible destitución de Jaka Lakovic como técnico. Además, mañana se disputa el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League entre el Galatasaray y la Laguna Tenerife. En fútbol se esperan cambios en el once de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al encuentro importante del próximo fin de semana en la Rosaleda frente al Málaga, con el regreso de Amatucci y Enrique Clemente al equipo titular. Y el Club Deportivo Tenerife tiene descanso en el día de hoy y será mañana a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez cuando siga preparando el Tenerife el encuentro del próximo domingo ante el Mérida.
Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo, bueno, un tiempo muy animado últimamente, ¿eh? La verdad es que esto es materia de diversión constante, Javier.
Totalmente, estamos a la espera de la llegada de Sadana, podría ser mañana, jueves. Hoy, como fenómenos significativos, tenemos rachas muy fuertes de viento en el extremo este y oeste de las islas de mayor relieve. Tenemos ahí aviso amarillo, será por la tarde. Intervalos de nubes para hoy que variarán a nuboso al oeste de las islas. No se descartan lluvias en La Palma, algo en Tenerife, quizás en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por la tarde-noche. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que incluso podrían ser notables en las zonas del interior.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un apunte respecto al tráfico, que cuando saben que caen cuatro gotas, pues empieza a resentirse. Miren, el tráfico habitual pues ya maneja retenciones importantes entre la Matanza de Acentejo y Guamasa, justo, bueno, hasta el aeropuerto de Los Rodeos, y en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, la autopista del sur, desde el aeropuerto, pues aproximadamente hasta la zona del Mirador. En Telde, pues hasta ahí se encuentra en el tráfico. Ahora sí, nos centramos en nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues de tiempo vamos a empezar hablando, ¿eh? No se nos van las borrascas. Ya sabes que a partir de jueves seguramente entra una borrasca nueva en Canarias. Pero de la sucesión de borrascas que hemos tenido en este 2026, prácticamente desde el mes de enero, hemos encadenado una detrás de otra, desde, bueno, pues ya me acuerdo ya los nombres ya de Francis, Teresa, etcétera. Todas las que hemos tenido, hemos hablado con Abel López. Abel López es un profesor de geografía física de la Universidad de La Laguna y es investigador, ha centrado sus investigaciones justamente en este fenómeno del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos en la Macaronesia. Bueno, pues fíjate la conclusión que nos ha dejado. A partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo concepto que ha introducido, el de la doble moneda del cambio climático. Es decir, que tendremos, sobre todo, años de mucha lluvia o años de mucha sequía. Ese es el futuro inmediato que le espera a Canarias. Escucha a Abel López.
El cambio climático tiene esta doble moneda. Por un lado, podemos tener episodios como los que hemos tenido en estos últimos meses, donde el volumen de precipitación sea superior al promedio, y después podemos tener, como hemos vivido en los últimos años en las Islas Canarias, años de sequía pues muy prolongados. Cuando estamos hablando de precipitación, siempre con el cambio climático estamos ante esos dos extremos.
El año pasado tocó un año de sequía, recordás que estuvimos hablando de emergencia hídrica en algunas islas, aunque hubo una lluvia tardía en primavera. Y este año ha llovido todo lo posible y parece que va a seguir lloviendo, Roberto. O
sea, nos deja en Canarias, porque sí, sabemos que es subtropical, parece que se está tropicalizando y a partir de ahora, con lo que dijo el especialista, ¿qué tipo de clima podemos decir que tenemos en Canarias?
Pues de momento lo dejó muy claro. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos a la cara o a la cruz. Pero
el
siempre...
concepto de la doble moneda, ¿no?
Exacto.
O de la moneda con cara doble.
De la moneda doble, efectivamente. Moneda doble.
O sea, ¿llueve mucho o vamos a estar sin
llueve mucho o va a estar sin que llueva nada? Que la tendencia es esa, a fenómenos...
Bueno, eso para los que prevén el tiempo es una maravilla, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
Este año nos toca lluvia.
No va a llover nada. Hasta luego.
Bueno, vamos a tomarlo con una sonrisa, pero la verdad es que...
A ver, es un año...
Lo del eslogan de la eterna primavera igual se nos cae, ¿eh?
O sea, cuidado con eso. Vamos a ver, estos cambios tampoco van a ser de golpe. Esto es un año también especial y, bueno, me imagino que también vendrá por ciclos, ¿no? Digo yo.
Vamos a ver
cómo... que no sea de golpe.
¿Cómo evoluciona esto en los próximos años?
Hombre, en temporada alta siempre va a ser más calor aquí que en los países nórdicos, en Alemania o en el Reino Unido. O sea,
hombre, eso seguro.
Van a seguir llegando.
Eso desde luego no nos lo va a cambiar nadie. Oye, me voy a situar Las Palmas de Gran Canaria. Vaya noticia esta, Roberto. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha interceptado, atención a esto, a un conductor de un patinete cuando circulaba a más de 100 kilómetros por hora en la calle Los Palmes de la capital. A ver, ¿alguien me explica cómo se puede circular con un patinete a 100 kilómetros por hora por las calles... de las
Además,
de Canarias,
Guillermo, en Olof Palme, que es una calle muy, pero muy, 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 muy transitada,
¿sí?
Soporta una cantidad de vehículos brutal, y la verdad es que yo también estuve pensando de qué manera, cómo, a 100 kilómetros, eso
100 kilómetros por hora en un patinete. O sea, es que esa persona tiene un pequeño accidente, bueno, un pequeño accidente, tiene cualquier accidente, y vamos, no lo cuenta. La información de la policía
no,
local
no lo cuenta
de
el problema, si no lo cuenta él, es su responsabilidad. Mejor dicho, su irresponsabilidad. Pero el problema es que se llega alguien por delante y...
Claro.
Porque paga por la irresponsabilidad de uno en una decisión que no ha participado, que él iba tranquilamente, porque a un señor le apetece ir a 100 por hora con un patinete.
100 por hora con un patinete. O sea, pero es que hay un agravante además. Le hicieron un test de drogas y dio positivo y procedieron a anunciarlo por tenencia de hachís.
Que no falte de nada.
No, que no falte de nada, efectivamente. No
exactamente, compañero, 104, que estoy viendo aquí la foto de la policía local.
Lo que 104. No he encontrado en la información de la policía local es si llevaba casco o no. Eso no he podido confirmarlo. No sé si Javi tiene algún dato más al respecto.
No.
Pero vamos, 100 kilómetros por hora, o 104 en este caso. Y encima, habiendo consumido drogas, pues ya me dirás.
Un pieza como esta no suele llevar casco.
No, efectivamente. Vale. Pero debería haber algún tipo de sanción ejemplar para la gente así,
Pues sí.
Francamente.
Oye, mira, respecto al tiempo, tenemos a Jaime Blanco que dice... La EMET dijo en noviembre que iba a ser un invierno cálido y seco. Dice, se equivocan a semanas vista, pero saben lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Plantea él. Que también dice, coinciden que lo de la moneda con cara doble es como, ¿no? Si en un partido de baloncesto dice que vas a ganar uno, pero también puede ganar el otro, ¿no? Sí. Estábamos diciendo que igual hace sol, pero igual hay sequía, igual hay...
Sí, porque además que era o mucha sequía o mucha lluvia, quiero decir, es un poco la conclusión que saqué yo. Pero bueno, oye, supongo que en tu amplia trayectoria alguna vez, bueno, alguna vez no, muchas veces habrás entrevistado a un presidente autonómico, por ejemplo, Roberto. No sé si has entrado en su despacho en alguna ocasión.
Alguna
entrevista televisiva.
Alguna vez hemos entrado en algún despacho, sí.
Bueno, pues el que ha enseñado su despacho,
son despachos muy sosos todos, por lo general.
Muy normalitos, muy funcionariales,
¿no?
Bueno, pues no parece que el despacho de Pedro Sánchez sea funcionarial, lo digo porque en este énfasis que tiene el hombre de mostrarnos en TikTok aspectos más relativos a su intimidad y a su forma de ser y a su vida privada, nos ha enseñado lo que tiene el despacho. Y a mí, de las tres cosas que he dicho, me ha llamado particularmente... Bueno, las tres me han llamado la atención, la verdad. Ahora, que cada vez que entra a su despacho ponga incienso y que huela incienso, la verdad que a mí me ha dejado fuera de juego. Escucha lo que ha dicho en la red social TikTok, Pedro Sánchez.
Primero es, siempre que llego, poner un poquito de incienso. La segunda es un regalo muy especial, y es esta botella que me regaló un niño refugiado de Gaza. Y si simboliza algo es precisamente este mensaje en una botella para que no nos olvidemos del sufrimiento que están teniendo. Y la tercera es este Quijote, como otros tantos que tengo en el despacho, porque suelo coleccionar Quijotes, de una pequeña tienda de Mojácar.
Bueno, pues tiene incienso, y tiene Quijotes, varios Quijotes.
Y no es Cinebottle, también tiene.
Sí, también.
Se puede hacer más postureo.
Mira, con todos los frentes que tiene abiertos, pone incienso para relajarse,
para relajarse,
tranquilizarse, sí, porque al fin y al cabo es aroma que influyen en el cerebro, lo ha llamado aromaterapia, ¿no?
Ya que tiene caso mascarilla esta semana, pues habrá que...
eso va a oler a incienso.
Claro. Yo no me imagino un mandatario extranjero entrando en su despacho que huele incienso, la verdad.
Hombre, sí, no sé, el de Pakistán probablemente, ¿no? No, no, pero a mí me parece un poco de postureo esto, ¿no?
Bastante, o sea, bastante, no sé, de postureo, bastante de postureo forzado.
Cada vez que entro,
todo esto, ¿no? Está,
o sea, quieres dar una imagen como espiritual, claro, como cercana. Lo de la botella del nido de niño de Gaza, bueno, que estará bien, pero...
Quiere dar una imagen de naturalidad, pero todo esto está estudiado al milímetro.
Tú sabías que coleccionaba Quijote, había dicho alguna vez.
Primera noticia.
O sea, un poco, ¿no? Para identificarse un poco con el personaje, contra, en fin.
Con un símbolo de España.
Me parece mucho. Le falta la mirra, dice Jaime.
Y el oro.
El oro lo sabemos.
El oro sabemos. Bueno, eso lo sabemos.
Pues sí, pues bueno, no sé. En fin, bien, pero vaya, un poco de postureo. Yo me acuerdo, Felipe González coleccionaba bonsáis.
Bonsáis, sí, efectivamente.
Tenía sus bonsáis en su momento.
Calmaba su estrés laboral recortando los bonsáis, ¿te acuerdas?
Cuando era del PSOE, cuando no era de la fachofera, ¿no?
Sí, sí.
Ya ha cambiado, ya lo sitúan en otro sitio.
Lo han situado en otro sitio, sí, en otra feria.
Bueno, pues nada, y no había un póster de AC/DC en el despacho, nada así.
No. No vi ninguno, la verdad.
Hubiera sido más sorprendente. Pues nada, muchas gracias, Guillermo, gracias.
Adiós.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede al programa de becas que desde Multiópticas Las Palmas ofrecemos. Entra en ufpscanarias.es y da el paso. Multiópticas Las Palmas, apostando por tu formación.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, hamburguesa ecológica de vaca madurada por 2,35. Ahorras un 15%. Y mozzarella por 0,69. Ahorras un 18%. Lidl Canarias, vale la pena.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues como primera clave del día que nos trae la irlandesa esta mañana, vamos a plantearnos esa paradoja que nos encontramos en el mercado del empleo. Tras los datos que conocíamos ayer, en el que aparentemente se estanca el crecimiento en el empleo en Canarias. Ahora lo veremos, lo analizaremos y analizaremos también por qué las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores y hay más de 150.000, de 150.000 personas en el paro en las islas. ¿Qué falta para que se encuentren esos trabajadores que quieren un empleo y esas empresas que necesitan contratar personas? ¿Qué factores confluyen detrás de esta situación? Bueno, hablamos con Montse Cosano, secretaria de Empleo y Personas Migrantes de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, señora Cosano? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
Pues estupendamente. Miren, aquí hablando de nuevo de este asunto que hace algún tiempo lo comentamos y que creo que es importante volver a hablar para ver si se encuentra alguna vía de salida. Pero antes que nada, coménteme los datos del desempleo que se hicieron públicos ayer, del mes pasado. ¿Cómo ve el andar de la perrita?
Bueno, son datos positivos, ¿no? Alcanzar los 22 millones de empleos en el mes de marzo, pues es un dato muy, muy positivo. Es verdad que bueno, tiene sus cosas, porque, por ejemplo, seguimos con la brecha salarial para las mujeres, ¿no?, con un 49%. Es bueno y positivo que los contratos fijos siguen creciendo y aumentando. Bueno, hay datos que a pesar también de las inseguridades que teníamos con la guerra de Irán, pues seguimos creciendo en el empleo. O sea, tenemos cuestiones que son positivas, ¿no?, de analizar. Pero es verdad que en Canarias, particularmente, pues claro, el aumento de población genera más demanda de empleo. Entonces, a pesar de que crecemos en empleo, seguimos creciendo también en demanda del mismo. Y eso pues genera una situación un poco particular, ¿verdad? Pero en términos generales el paro va creciendo y son buenas noticias.
Claro, llama la atención ese dato, ¿no?, de que haya personas en el paro, o tantas personas en el paro, mientras las empresas aseguran, ayer estaba aquí el presidente de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, que no encuentran trabajadores para sus empresas. ¿A qué se debe esto?
Bueno, depende mucho del sector en el que se esté buscando, ¿no? Hay varios factores. Primero, la gente busca empleo de calidad. Los empresarios buscan trabajadores también de calidad, quiero decir, necesitan tener formación, dependiendo de qué sector sean, necesitan una formación específica y cualificada para esos sectores. La formación que estamos dando en Canarias actualmente no es una formación no está muy bien enfocada a las necesidades actuales como los sectores. Entonces, eso también dificulta el poder encontrar profesionales. Eso pues por esa vía y luego por la vía de, no sé, el sector de hostelería, por ejemplo. Bueno, pues las personas quieren trabajos de calidad de empleo y salarial, ambas cosas. Eso es también una situación que conlleva la dificultad de encontrar personal, claro.
Si hay un problema de formación, ¿qué sería necesario? No sé, formar a lo mejor específicamente a determinadas personas o determinados trabajadores que estén interesados en la función concreta que necesitan las empresas, que ahí se podría dar un salto en este aspecto.
Claro, efectivamente. Tenemos sectores, no sé, por ejemplo, fontaneros, soldadores, mecánicos. Bueno, son sectores que necesitan una formación específica y en Canarias no damos una formación lo suficientemente amplia para que estas personas que quieran formarse en estos sectores puedan realizarlo, porque son formaciones muy costosas, muy especializadas, que requieren de estructuras amplias, con muchísimo material, etcétera, y bueno, son costosas, y eso dificulta este tipo de formación, y es lo que más demanda suele haber actualmente, ¿no? Personas formadas en la mecánica, formadas en la construcción, formadas en fontaneros, electricistas, etcétera. Y eso es una dificultad. Luego, además, todo está muy enfocado al turismo. Tenemos 30 millones de formaciones para camareros, cocineros, etcétera. Pero luego, para estos otros sectores, pues la formación que hay es mínima.
¿Estaría por la labor de que hubiese una especie de micro formaciones para determinadas empresas? Es decir, claro, un fontanero, un electricista tarda años en formarse, ¿no?, en prepararse. De alguna manera buscar formaciones que sean mínimas, las básicas, para empezar a trabajar en una empresa, que la propia empresa lo pudiera dar.
Bueno, sí, pero no. Quiero decir, sí, está bien, pero un fontanero tiene que ser un fontanero, tiene que estar bien especializado, y eso le lleva mucho tiempo de formación. Una formación mínima le aporta, sí, le ayuda, pero no le ayuda para ser un buen fontanero, quiero decir, o para poder aportar al trabajo lo que requiere, ¿no?, ese trabajo. Entonces, bueno, pues como algo así para salir del paso podría darse, pero en realidad a la gente hay que formarla en condiciones para que puedan salir al mercado laboral pues adecuadamente, con la formación necesaria.
¿Ustedes han estudiado cuáles son las principales alegaciones o los principales obstáculos para una persona que está en las listas del paro y de repente llega una oferta, una empresa que necesita gente personal para la construcción, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se puede encontrar un trabajador para aceptar esa oferta?
Sobre todo la formación, es que...
O sea, personas que a lo mejor no reúnen el perfil. Es decir, necesita alguien para la construcción y yo a lo mejor me he formado en filología, a lo mejor.
Claro, pues esa es la cuestión, ¿no? Se necesitan personas cualificadas para ese puesto de trabajo. No hay mucha formación, por ejemplo, pues para la construcción, pues no hay trabajadores para la construcción. Tenemos las listas del paro con muchísimas personas mayores de 45 años que no tienen una formación para las necesidades que tiene el mercado actualmente. Y eso es un hándicap importante para no poder encontrar trabajo. Entonces, cuando los empresarios van a las listas del paro y revisan las personas que requieren, pues efectivamente se encuentran con muy poco personal. Mucha gente en paro, pero muy poco personal cualificado para ese puesto que están buscando.
Y después esas personas, porque hay muchas empresas que ofrecen formación, es decir, oye, reciclarse es una opción, por ejemplo. Uh-huh. ¿Puede un trabajador negarse a recibir esa formación?
No. Esa formación, siempre y cuando esté o bien dada por el paro o bien dada por el empresario, no tienen por qué negarse. Uh-huh. Lógicamente, en sus condiciones legales, dentro de sus horarios laborales, etcétera, pero no tienen por qué negarse, claro que no.
¿Qué ocurre con...?
Ni quiero que lo hagan.
No lo sé. O sea, por buscar las opciones que hay. Luego, por otro lado, está que las condiciones también sean las adecuadas, ¿no? Pero me imagino que, bueno, a lo mejor no son las que convencen a determinada persona, pero si una persona está en una situación de necesidad de empleo, ¿hasta qué punto puede permitirse el lujo, ¿no?, de renunciar a una oferta, ¿no?
A ver, yo creo que las personas normalmente no renuncian a las ofertas de trabajo. Yo creo que son más los empresarios que deciden que esa persona no está cualificada para el puesto de trabajo que en sí el trabajador que renuncia al puesto. Tienen que darse condiciones muy complicadas para que un trabajador o una trabajadora rechace un puesto de trabajo. Quiero decir, o bien que el salario sea muy bajo y las condiciones muy precarias, o de lo contrario no se da. No se suele dar que una persona sea quien rechace el puesto de trabajo. Es más, la ley protege al empresario para que el trabajador no rechace el puesto de trabajo. Quiere decir, tú cuando rechazas un puesto de trabajo X veces, que no lo justificas, está claro que te quedas sin la prestación, ¿no? Entonces, no, eso no es el hecho el que se da. Lo que se da es la estructura.
La falta de idoneidad, ¿no?, de un trabajador, en su opinión. También, claro, también puede ser darse la situación. Ayer veíamos que estábamos analizando La Palma, El Hierro, por ejemplo, lugares donde hay una necesidad de empleo, pero no encuentran personas suficientes. A lo mejor, claro, también hay personas que están en la lista, pero están en lugares geográficos alejados. Hombre, yo me imagino que ahora cambiar de ubicación, ya no digo solo de isla, sino de municipio, a lo mejor a otro más alejado, y tener que buscar una vivienda es una labor, una tarea complicada también, ¿no?
Efectivamente. O sea, vamos a ver, a una persona la trasladan a La Palma y el alquiler van a ser 1.300 euros y de salario va a tener 1.500, pues no sé cómo va a poder permitirse ir a trabajar a La Palma o a cualquier otra isla, ¿no? Esas condiciones también afectan muchísimo a la hora de poder coger o no un puesto de trabajo. Tenemos el problema que tenemos en Canarias, en todas las islas, pero bueno, en las capitalinas es una cosa ya tremenda. La movilidad a veces es sumamente imposible de llevar. Vemos las colas que hay aquí en Tenerife. A las 6 de la mañana ya hay colas para ir al trabajo y son colas que te llevan de una hora, dos horas, inclusive dos horas y media en muchas ocasiones, ¿no? A cualquier hora del día, no solamente las horas puntas. A cualquier hora del día vas por el norte, vas por el sur y hay colas. Eso también es un hándicap importante que la gente tiene que valora, ¿no? Ahora el aumento también del gasoil y de la gasolina. Bueno, pues también el encontrar vivienda, en la movilidad, son cuestiones muy, muy complicadas que también te llevan a no poder aceptar un puesto de trabajo.
Ahí está la cuestión y ver también, hombre, cuáles son las ocupaciones que más se rechazan, ¿no? Aparentemente, no sé si son sus datos, tiene que ver con la limpieza, con la hostelería, ¿no? Por camareros, sí, por cocineros y con la construcción. Son, digamos, los puestos que más se reclaman y que más se rechazan por parte de las personas en las listas de desempleo.
Efectivamente, sobre todo los puestos de trabajo que son más precarios y que económicamente sus salarios son bajos. Esos son los puestos que más se pueden rechazar, ¿no? La gente hoy en día está muy cualificada y bueno, pues a la hora de buscar empleo uno busca el mejor que pueda encontrar económicamente y en condiciones laborales en general. Entonces, sí, suelen ser los... Pero de todos los modos es importante destacar que el empleo en la hostelería ha aumentado, ha aumentado en el mes de marzo y bueno, porque ha aumentado también el turismo, porque Canarias se ha convertido también ahora con esta situación de Irán, se ha convertido en un destino seguro y eso conlleva pues que aumente el empleo en el sector de la hostelería.
Pues Montse Cosano, secretaria de Empleo y Personas Migrantes de Comisiones Obreras, le agradezco que nos haya atendido un día más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Papá,
no sé cómo pasó, me despisté y se tostó. Voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Lidis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos con otro caso. Miren, cada cierto tiempo las páginas de los periódicos nos sorprenden con algún caso de sectas. Aquí en las islas, pues bueno, lo curioso es que parece que es un lugar donde proliferan de alguna manera, donde encuentran un ecosistema favorable. Mucha gente que viene de otros lugares, personas que están de paso y que a lo mejor no tienen un arraigo que les permita, pues, defenderse de este tipo de influencias. Ocurre que a finales de 2025 se desmanteló una organización criminal en Tenerife que, bajo la apariencia de un grupo de santería, ejercía un control extremo, coercitivo, sobre sus seguidores. Vaya, prácticamente una secta con un líder que lograba una sumisión tal que conseguía que sus adeptos pues renunciasen a sus empleos, por ejemplo, que pusieran en riesgo a menores evitando su escolarización, o incluso, de una forma anecdótica, que vistiesen de determinados colores. La persona que ha estado detrás de este asunto es Pedro Fumero, es periodista del Día, y nos lo contaba ayer en las páginas del Día y La Provincia, y con él hablamos esta mañana. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, empezando por lo más anecdótico, una persona que impedía a sus adeptos que se vistiesen de color rojo. Para empezar, sí. Eso ya resulta sospechoso, ¿no?
Sí, una muestra de cómo el líder de esta presunta organización criminal pues trataba de influir en sus adeptos, inculcándole determinados miedos. Uh-huh. Él, a través de la práctica de la adivinación, que se denomina Ifá, pues entonces comentaba a sus seguidores que si vestían de una determinada manera les iba a ir muy mal, o iban a tener problemas, o iba a ser perjudicial para su vida. Bastante significativo.
Claro, se usaba el miedo, ¿no?, en este caso, como elemento de coerción. El miedo a, pues no sé, a una especie de magia, de santería que pudiese ir contra las personas que estaban, bueno, absolutamente plegadas, ¿no?, a esta persona, a este líder.
Sí, efectivamente. Se aplicaba estas prácticas de coercitivas para que estuvieran absolutamente a su disposición en aspectos muy variados de su vida, como bien has explicado en la introducción. Por ejemplo, explicabas que una persona dejara su trabajo porque en esa actividad laboral tuviera que utilizar, por ejemplo, un bañador de color rojo porque era socorrista, ¿no? Pero también se da otro caso bastante significativo, porque presuntamente una de las seguidoras dejó su empresa, una empresa que estaba situada en el centro de Santa Cruz de Tenerife y que, bueno, que tenía un funcionamiento económico bastante, bastante bueno, y sencillamente de un día para otro decidió cerrar esa actividad económica. Esta persona, por ejemplo, tenía tanta influencia que, bueno, que en algunas ocasiones era capaz de ir a las reuniones que alguna de sus adeptas podía tener con su asesor económico, y conocer de primera mano cualquier información que en otros casos es absolutamente confidencial y es muy, muy seria, muy delicada. Entonces, el objetivo, según la investigación desarrollada por la Policía Nacional, el objetivo era utilizar estas prácticas de la santería y de los rituales para un presunto enriquecimiento ilícito a través de dinero en efectivo, e incluso se investiga si a través de bienes patrimoniales también.
O sea, conseguía que les diesen, que le pagase dinero, que les diesen sus propiedades. ¿Dónde operaba esta presunta secta, Pedro?
La sede estaba en una vivienda en La Esperanza,
en Rosario,
en la zona del casco urbano de La Esperanza, y después también tenían otra vivienda también en las proximidades de La Esperanza, donde supuestamente se realizaban prácticas rituales en las que se sacrificaban animales y se realizaban determinados ritos.
Claro, la forma de influir en estas personas era precisamente a través de esos ritos, ¿no?
Claro, eran ritos por los que los adeptos tenían que pagar unas cantidades de dinero relativamente considerables, y con el objetivo de solucionar sus problemas. Las personas que eran captadas por esta y otras muchas organizaciones de similares características, son personas con diferentes vulnerabilidades. Son personas vulnerables, o bien porque han perdido algún familiar, ha fallecido algún familiar, o han tenido algún tipo de ruptura con su pareja sentimental, o le han diagnosticado una enfermedad grave. Y entonces esas situaciones, esas circunstancias de debilidad, de vulnerabilidad, son aprovechadas por estos colectivos para captarlos y, bueno, y a partir de ahí, pues, intentar presuntamente, según la investigación de los policías nacionales, pues intentar ganar dinero. Cobraban dinero por prácticas rituales.
Claro, la estafa es fácil de entender, ¿no? Lo que nos cuesta más, a lo mejor, darnos cuenta o pensar en la sumisión, en la entrega a esa persona, hasta el punto de que, bueno, de que influya en la vida personal, ¿no? Fíjate, asistir a las reuniones de un señor con su, o de una señora con su asesor económico, prohibirte que vistas determinadas cosas, ¿no? O sea,
sí, llama la atención.
Obligarte a dejar su trabajo. He leído aquí como también a que no escolarices a los niños, o sea, cosas
cosas muy graves y muy preocupante, porque estás jugando con la salud de tus hijos, con la escolarización de tus hijos. Son colectivos que tienen tanta capacidad de influencia, poco a poco van obteniendo esa capacidad de influencia, que incluso influyen hasta en las relaciones sexuales de pareja de sus adeptos.
O sea, se metían hasta ese punto, hasta la esfera más íntima.
Es tremendo. Exactamente.
Oye, yo me imagino, he visto también, he leído en tu excelente artículo, Pedro, que, claro, había exadeptos que han colaborado con la policía, o sea, gente que consiguió salirse, ¿no?, de alguna manera de esta influencia, y que contaría, pues, qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué contaban ellos?
Bueno, pues un poco que veían comportamientos, actitudes que no les parecían en absoluto normales, y que eran peligrosas, porque en ocasiones, durante la celebración de esos ritos que hemos mencionado, pues también se suministraban presuntamente drogas a los adeptos. Sustancias como, por ejemplo, estramonio, cocaína, popper. Los investigadores de la Brigada de Información de Santa Cruz de Tenerife, pues así lo han reflejado en la información que han remitido a la autoridad judicial. Y eso ya se sale un poco, ¿no? Ya era una manera de ejercer un control más efectivo sobre estas personas que lo seguían.
No le faltaba de nada. Claro, ¿de qué se puede acusar a una persona que ejerce esta influencia? Que bueno, que digamos que parece tener una secta, ¿no? Con todas las de la ley y con sus adeptos. ¿El hecho de tener una secta es punible en sí? ¿O tienen que acudir a todas esas pequeñas cosas que nos estás comentando, de las drogas, de la estafa, etcétera, para poder impedirlo?
Sí, los policías tienen que ir a todos esos delitos concretos, porque son esos hechos concretos los que en conjunto determinan que existe un intento de control sobre las personas, con el objetivo, pues en unas ocasiones, de tener un enriquecimiento ilícito, de apropiarse de dinero en efectivo o de propiedades, como ya hablamos, o bien de intentar ejercer pues un control sexual también sobre determinadas personas, ¿no? De los colectivos. En esta ocasión, en el caso de la secta localizada en La Esperanza, pues se les acusa de varios delitos concretos, como asociación ilícita, maltrato animal, porque mataban a algunos animales, podían matar a algunos animales en esos ritos, estafa, lesiones contra la salud pública, que es tráfico de drogas, o facilitar el consumo de drogas, y falsedad documental. En esta ocasión, los investigadores han llegado a la conclusión de que en determinadas ocasiones no solo ofrecían ritos, sino también cursos, charlas, en las que al finalizar pues se entregaban una serie de diplomas, y en esos diplomas se utilizaba el sello de la UNESCO. La UNESCO no acredita ni verifica ni certifica este tipo de actividades, ¿no? Entonces, son una serie de hechos concretos los que configuran que exista ese control exacerbado y abusivo sobre determinadas personas.
Pues sí, pues hay personas que son vulnerables, ojo, otras personas que tienen esa capacidad de manipular a los demás y esa falta de escrúpulos absoluta, que también hay que tenerlo en cuenta, y después la labor de los agentes de la policía, oye, que desarrollan una labor de recopilar información y de saber de cuántos delitos se puede ir acusando a esta persona en concreto, ¿no? Porque si de tener una secta, ¿tiene usted una secta? Bueno, no, a ver, ¿qué hace? ¿De qué me puede acusar? ¿Qué actos ilícitos está cometiendo para poder tener un expediente que impida que siga desarrollando su labor e iniciar un proceso judicial adecuado? Pues Pedro, muchas gracias por habernos atendido. Pedro Fumero, periodista del día, que ha seguido esta información de esta supuesta secta, porque todavía hay que decir presunta, ¿no? Todavía no se han juzgado los hechos.
Sí, todavía presunto, porque los hechos no están juzgados.
Muy bien. Pues nada, y mucho cuidado a los que nos estén oyendo con este tipo de malas influencias, que uno va entrando sin darse cuenta y después puede encontrarse en una situación, imagínense todas estas personas que nos ha contado Pedro, que estaban ahí en medio, una situación, bueno, muy, muy, muy difícil. Pedro Fumero, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
COPE Canarias. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Clic. Ding dong. La compra en tu salón, desde la playa o el sillón. Ya cualquier hora. ¡Qué flow! De todo para elegir, sin mínimo al pedir. Y si no hay algo, te lo cambiamos. Lo pides hoy y hoy te llega, sin esperas. O pasas a buscarlo, como tú prefieras. Ah, y sumas dinitos. Para ahorrar, que nunca está de más. Haz clic en everdino.es y vamos a donde estés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas. Sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Beto González.
Bueno, vamos con una denuncia que hacía Cáritas hace unos días. La situación laboral de muchas trabajadoras del hogar en Canarias, no todas, pero ya se han detectado que las más vulnerables se encuentran en situaciones que no son las más adecuadas laboralmente. Miren, estamos hablando de personas migrantes que cuidan a los mayores, en su mayoría limpian hogares, bueno, ayudan en el sostenimiento de familias enteras. Y hay muchos casos en los que lo hacen sin contrato, sin cotizar a la seguridad social y sin que nadie supervise lo que está ocurriendo con sus condiciones laborales. Héctor Fuertes.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? El sector del empleo doméstico emplea en las islas a miles de personas, de las cuales el 42% de las inscritas en la Seguridad Social en 2025 eran extranjeras. Aquí no se incluye la economía sumergida, que según Cáritas son la mayoría. Y según Elizabeth Herrera, responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana de Canarias, el sistema pues no funciona.
Las familias, a pesar de saber o de conocer que la legislación vigente pues apuesta por un salario mínimo interprofesional, muchas familias que tienen la necesidad de atender a alguien dependiente en casa no pueden hacer frente al pago de tal salario dentro de un hogar donde nadie ve, donde no llega la inspección de trabajo, pues eso también facilita que no se cumpla. Uh-huh.
La ausencia de contrato es la raíz de todos los problemas. No hay acceso al paro y mucho menos a una jubilación. Es también el muro que les impide regularizarse. Yolanda García llegó desde Cuba siguiendo el rastro de una familia que emigró a las islas generaciones atrás y ya han pasado 12 años y ha trabajado en muchas casas y sabe bien de lo que habla cuando se menciona la falta de respeto.
Sí, muchas casas te tratan como si tú fueras un esclavo. Te dicen esto, las cosas malas maneras, porque bueno, a lo mejor yo hago mi labor, a la señora de la casa no le gusta. Hay maneras para decirte las cosas, porque puede ser que te digan, mira, esto no me gustó así, me gusta así, bueno, perfecto, vamos a hacerlo como usted está acostumbrada. Pero hay maneras de decir las cosas, no lo hacen bien.
Quien vive en la casa donde trabaja depende de esa familia hasta para tener un techo. Perder el empleo puede significar perderlo todo. Este escenario se convierte en una trampa estructural para muchas mujeres víctimas de abuso que nunca llegan a denunciar por el miedo a quedarse sin trabajo, Roberto.